La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Y por la provincia, más respeto. ¡Uy! Parece que el pueblo evadillo se ha puesto de malas. De malas porque sus reliquias las quieren cambiar. Primero fue un San Antonio, lo hizo Enrique Maya, pero lo de ahora es distinto, les voy a explicar. En la casa de Gregorio muy segura estaba una reliquia de pueblo tipo colonial. Era una custodia linda, muy grande y pesada, y ahora por una liviana la quieren cambiar.
Se la llevaron, se la llevaron. Se la llevaron, ya se perdió. Se la llevaron, se la llevaron. Se la llevaron, ya se perdió.
Lo que pasa es que la tiene un ratero honrado. Lo que ocurre es que un honrado se la robó. Honrado.
Mañana en punto. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. De fondo escuchábamos el tema La Custodia de Vadillo, de ese gran compositor colombiano Rafael Escalona. Hoy amanecemos con dos muy buenas noticias. El secretario de Salud del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá dice que ha subido ya y se ha incrementado, y desde luego es mejor la dinámica de la vacunación en el distrito. Eso desde luego es una muy buena noticia, y además agrega el secretario de Salud que se ha disminuido la mortalidad en la población adulta mayor por la vacunación que ya se ha hecho. Sí, habla de que se han producido 100.000 vacunas en los últimos días, aunque hay que cuidar a los jóvenes, advierte, sobre todo porque el desarrollo de estas marchas de protestas y en fin han generado muchas aglomeraciones que aún no terminan, y desde luego también hay que advertir que el consejero de Reconciliación Nacional da una muy buena noticia hoy, que pienso que puede ser un punto importante. Lo estaremos hablando más tarde con nuestro invitado experto, el doctor Juan Camilo Restrepo, porque hoy nuestro programa va a hablar sobre el orden público visto desde la óptica de la economía y la hacienda pública. Igualmente, mis apreciados ciberoyentes todos, les recordamos que hay y se requiere con urgencia el desbloqueo de las vías de acceso, puesto que tanto en Boyacá como en otros departamentos son altas las pérdidas económicas y de las cosechas por este fenómeno de las marchas. Recuerden que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompañan hoy el abogado David Enrique Amorocho y la estudiante de jurisprudencia Heidi López. Asimismo, recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el numeral Impacto Económico en Twitter y Facebook de U Rosario Radio. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, Nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico, y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos. Nelson, usted tiene la palabra.
Estás escuchando Impacto Económico, la actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
¡Cómo te quiero, Colombia! Saludos desde Colombia a todo el mundo, con esta canción que nace del corazón.
Impacto Económico les deja de fondo este hermoso disco de Jorge Celedón, con una invitación especial a toda esa Colombia que queremos, toda esa Colombia que hemos edificado y que sé que entre todos vamos a seguir construyendo. El editorial de hoy recoge varias reflexiones que hemos venido haciendo en redes sociales en torno a esta conflagración económico, política y social que venimos afrontando desde antes del retiro de la inequitativa, regresiva e inconstitucional reforma tributaria que presentó el anterior ministro de Hacienda al Congreso de la República el 15 de abril de 2021. Es muy importante que tanto las autoridades nacionales como quienes hacen parte del comité de paro tomen caminos de cordura, e incluso aquellos que han aparecido en el camino con reacciones que vienen causando mucho daño al paro nacional, sí, y a la economía nacional, y sobre todo al que siempre paga los platos rotos de todo esto, el pueblo soberano de Colombia. Es necesario que la cordura vuelva, que se entienda que con todo lo que hacemos, sí, queremos manifestar una protesta, pero que la aterricemos al hecho de entrar en una negociación que coja ese camino de cordura, ese camino de racionalidad, ese camino de pensar en el pueblo colombiano como un todo, de desprenderse de intereses particulares, de desprenderse de intereses sectoriales, de desprenderse de todo hedonismo que los acompañe, que los haya acompañado y que no los deba seguir acompañando. Colombia no se puede seguir manejando de la manera como se ha venido manejando, de la manera como descaradamente se ha venido dando, ¿sí? Yo no puedo concebir que un caso como Reficar tenga manifestaciones recientes como las que ahora posiblemente nos equivocamos y desfalcamos el erario público por buena fe. No, eso no debe seguir haciéndose en Colombia. Eso viene causando dificultades fuertes al erario, fuertes al fisco, dejándonos mal ante la faz del mundo, como un país corrupto. Esa parte toca eliminarla. De todas esas cosas nos tenemos que desprender. Si hemos tenido generaciones y estamos teniendo generaciones que han vivido sobre esos principios, hay que abandonarlos, ¿sí? Aquí, como decía nuestro tema al principio, la custodia de Vadillo, no hay rateros honrados, perdónenme, no hay hurtos honrados. El pecado es pecado y el pecado es contra el erario público, y cuando se peca contra el erario público, se peca contra todo el pueblo colombiano, porque él es el que contribuye para edificar los destinos de este país. Entonces nos tenemos que despojar de toda irracionalidad, nos tenemos que despojar de todo ello para que el país coja cauces distintos. Y esa racionalidad incluso debe estar haciendo parte de la misma mesa de negociación. Sí, porque hay que mirar las pretensiones hacia dónde llegan. Porque nosotros no estamos atravesando un buen momento fiscal. Nosotros estamos atravesando dificultades grandes en nuestro erario. Hay veces hay que mirar con realidad las cosas y sopesar en dónde están las rentas, hacia dónde podemos ir, cómo podemos mejorar. Pero lo más importante es que mejoren los corazones de quienes hoy están en la administración pública, quienes definitivamente no lo han hecho bien. Entonces, señores, todo esto significa que hay que hacer un diálogo. Yo ahora, de acuerdo con lo que venía diciéndoles al principio, que en la mesa de negociación que el mismo gobierno nacional le ha propuesto a el comité de paro, debido a que ayer no llegaron a ningún acuerdo, hoy ya se avizora esto, que esa negociación se libre de intereses individuales, se libre de intereses particulares, se libre de estar pensando en que el país lo vamos a seguir manejando tal y cual como lo estamos haciendo hoy, con ese desmedro, con esa debilidad que ha mostrado el Estado últimamente, debilidad manifiesta, porque en realidad hay que pensar también en muchas otras cosas. Hay que pensar en que, en cómo estamos eligiendo a los directivos de este país, a quienes nos representan en este país. El pueblo colombiano ha perdido credibilidad en sus instituciones, pero en realidad yo a veces, dentro de las reflexiones que me pongo a hacer, creo que no ha perdido incluso credibilidad en sus instituciones, sino en quienes hoy representan esas instituciones, porque nuestras instituciones están edificadas sobre un Estado social de derecho. Y a propósito de esto, Heidi López, de la mesa de trabajo, tiene una pregunta en este momento, ahora que enunciaba lo del Estado Social de Derecho. Heidi, le otorgo la palabra, por favor, para que formulemos la pregunta.
Sí, doctor. Para usted, ¿cuáles son los principios del Estado Social de Derecho en los que se debería edificar el diálogo nacional?
Muy bien, esa es una muy buena pregunta. Sí, los principios del Estado Social de Derecho deben conducir todos a la satisfacción de los derechos ciudadanos que hay en la Carta Política del artículo 13 al artículo 69 de la Constitución Política, en los cuales le voy a citar algunos que en este momento están causando fuerte fricción. Uno de ellos es el hecho de no seguir construyendo reformas estructurales no contando con la sociedad civil. Nosotros tenemos una democracia participativa y además de la reforma tributaria que fue la que comenzó con este incendio que hoy básicamente está teniendo el país y que ya queremos todos que termine, ¿sí? Hay otro que también está atizando la candela y es la reforma a la salud, ¿sí? Y desde luego otro punto que también es necesario modificar, la parte pensional. Yo quiero decirles, la reforma a la salud está radicada en el Congreso, está haciendo tránsito en las comisiones séptimas, pero tiene muchísimas anotaciones en las cuales el pueblo colombiano dice que no es conveniente. Ya incluso el mismo Congreso de la República tiene ponencias en las cuales está declarando el archivo básicamente del Partido Liberal, y hay muchos que lo siguen, el archivo de esta iniciativa que también genera y atiza todo este ambiente de incendio que ha generado toda esta protesta y que tiene desde luego una alta carga de violencia que se ha soportado durante 14 días en este país hoy. Entonces, esos son derechos que aparecen entre el artículo 13 y el artículo 69. Esos derechos ciudadanos, que también además son muchos, muchos más, como todos lo saben, hacen parte de lo que finalmente busca el artículo segundo constitucional como finalidad social del Estado, y es la de satisfacer las necesidades colectivas. Eso inmediatamente me coloca en los principios de la hacienda pública y en un sustancial y fundamental principio, que es el principio de la equidad. Ese principio hay que respetarlo en la reforma tributaria, en la reforma a la salud, en la reforma pensional. No podemos tener más megapensiones alimentándose precisamente de los aportes de las personas de más bajos ingresos y generando una irracionalidad total. Entonces, hay que pensar en edificar un Estado acorde con el Estado social de derecho, que busca el beneficio de todos y no el beneficio de unos pocos. Y eso es lo que se ha venido observando en legislaciones que aún están y que toca modificar, como la reforma a las pensiones y otra como la de la reforma a la salud, que lo que ha generado es una fricción, lo que ha generado son reacciones, porque en realidad al parecer hay muchísimas circunstancias que no convienen al pueblo colombiano, sobre todo en momentos en los que una persona está más débil. ¿Cuál es el hecho? Que en las enfermedades catastróficas, sí, se le cobre a la persona un seguro, una póliza de seguro y un reaseguro, y fuera de eso se avale contra bienes. Esos puntos de verdad tienen a todo el mundo sobre la mira de un proyecto que de pronto quizás tenga algunas bondades, pero en el cual ya el pueblo colombiano no confía. Entonces el pueblo colombiano lo que pide en estas reformas sustanciales, que desde luego hacen parte de ese Estado social de derecho que se concibe sobre una democracia participativa, Heidi, indiscutiblemente van a tener que tener la participación constitucional natural del pueblo colombiano a través de su sociedad civil, pero que no sean los mismos con las mismas, que sean personas nuevas, realmente preparadas, bien intencionadas. Yo veo apareciendo muchas personas a las que se les ha dado la oportunidad en el país y no han tenido buena gestión en sus anteriores tareas. Hay mucha gente que todavía tiene que aportar, y tiene que aportar bien en estas cosas, en todos los terrenos. Yo le contestaría así, y por el lado de los principios de la hacienda, que son colaterales también y que hacen parte de este Estado social de derecho, desde luego el de la justicia tributaria, del cual trataremos más tarde con nuestro invitado, el doctor Juan Camilo Restrepo Salazar. Entonces, siguiendo con este editorial, ¿sí? La verdad es que el Estado colombiano viene presentando muy opacos resultados. Los resultados que se vienen dando de frente a la pandemia no le dan de verdad una imagen buena a la administración de esta crisis, pese a que haya sido imprevista, que todo, la verdad es que las cosas no han salido bien. No han salido bien porque hablar de un déficit fiscal de 94.6 billones es una cosa demasiado grande. Hablar de un déficit fiscal de 9 puntos del PIB es estar en una circunstancia bien dispuesta a que se reflexione sobre soluciones estructurales serias. Tener la pobreza en Colombia llegando a un 42% es algo sobre lo cual toca hablar en serio, toca actuar y toca tomar decisiones de fondo. No le favorece al Estado estos resultados. Estos resultados han hecho atrasar en pobreza Colombia en 10 años, en menos de un año. Entonces, ese punto es absolutamente delicado y hay que colocarle toda la atención, como así también hay que colocarle toda la atención a situaciones que verdaderamente atiendan problemas estructurales de sectores como el agropecuario, tan complicado, tan difícil como ha estado, con tan poca atención del Estado y ahorita uno de los más perjudicados por todas estas situaciones en las cuales, por el bloqueo que hay en las vías, por todo este tipo de asuntos, viene generándole altos económicos a un sector que viene siendo apabullado, que viene siendo atropellado, que es el sector agropecuario, pero que indiscutiblemente presenta muchísimas, pero muchísimas bondades, ¿sí? Para el buen desarrollo de la economía nacional. Entonces, con respecto a esto, veo que nuevamente Heidi López me manifiesta que quiere hacer una pregunta precisamente en relación con estos resultados que estoy hablando de la administración pública. La escucho, Heidi, por favor.
Sí, doctor. ¿Se podría pensar en un nuevo liderazgo porque el modelo actual se sobrevivió?
Pues claro que sí. Hay que pensar en ese nuevo liderazgo, Heidi, porque uno encuentra, y le voy a decir con pleno respeto, más que por las autoridades como tal en este momento que están como personas humanas, yo tengo un respeto por mis instituciones. A eso me ha enseñado desde luego la vida, mi formación profesional, mi universidad, todos me han enseñado a eso y es particular. Y por el respeto que tengo a las instituciones y por los resultados que estoy viendo, yo no encuentro de verdad razón para pensar en el momento que quienes, y de alguna manera creo que le doy de cierta forma la razón al pueblo colombiano de no creer hoy, no en las instituciones, sino en las personas que los están representando. Creo que debe haber un nuevo liderazgo. Este liderazgo está agotado. Tenemos organismos de control que no controlan realmente, organismos de control que ahora dicen que un desfalco como el de Reficar de 14 billones de pesos es una situación que fue desde luego de buena fe. Yo no le veo nada de buena fe a algo que está asaltando por muchos lados, indiscutiblemente, la misma fundamentación de la ley. Eso, la verdad, deja mucho que desear, la atención de la crisis, deja mucho que desear incluso la misma atención de esta crisis. El Estado ha demostrado debilidad, se ha demostrado débil porque la verdad, fue obstinado en proponer dos reformas que el pueblo no las veía bien, y al pueblo hay que reconocerlo, porque en la Constitución Política, el artículo tercero dice con extrema claridad que el pueblo es el soberano exclusivo, único, y que deriva en sus representantes su representación, pero desde luego quien es el soberano es el pueblo, y ese es el que está pagando hoy día los platos rotos. Se necesita un nuevo liderazgo. Este liderazgo sobreaguó, no hay resultados. Todo el mundo habla de una corrupción de 50 billones de pesos. Eso es una locura. Esos son 5 productos del PIB. La corrupción se metió a las cuentas nacionales. Indiscutiblemente de aquí debe salir la verdad, la posibilidad de que se dé un nuevo liderazgo nacional, un liderazgo que llegue a trabajar realmente por el fondo de todo esto, que es desde luego sacar adelante nuestro Estado Social de Derecho. Llega también David Enrique Amorocho de la Mesa de Trabajo, quien quiere hacer una pregunta.
Bueno, doctor, hablando ahora de este modelo y de los extraños casos que venimos viendo con los organismos de control, me gustaría que ahondáramos un poquito más en este tema sobre la buena fe, porque ahondemos un poquito más, porque ¿qué fue lo que pasó en Reficar? Y porque ahora nos vienen a decir que fue de buena fe.
Bueno, ese es un tema, la verdad, que el país ha estado esperando hace tanto tiempo, David Enrique, que incluso hoy día ya básicamente creo que hasta mucha gente lo había olvidado, imagínese. Y hablar de 14 billones de pesos con tan claras publicaciones que sacó la Contraloría de aquel entonces y que ahora viene haciendo la Contraloría de ahora, para que el Ministerio Público exprese que todas estas defraudaciones, de alguna manera, no lo digo por mí, sino por lo que he visto en los estudios de la Contraloría General de la República sobre el referente, sobre el respecto, dan a indicar que indiscutiblemente son un atentado contra la ley y que presumiblemente pueden haber conductas violatorias de las leyes vigentes en materia penal. Entonces, hablar de que me equivoqué en 14 billones de pesos, en gastos que no conocemos, no solamente nosotros, sino todos en el país de alguna manera, porque ha sido un caso muy publicitado, de verdad generan bastante incertidumbre y lo hacen pensar a uno qué es lo que está sucediendo con los organismos de control. Porque aquí, la verdad, hay que mirar la falla en la administración de lo público. Es tan clara la violación a las leyes vigentes por recursos en lo más mínimo hasta en lo máximo. Entonces, hablar de que en una cifra de 14 billones, en los que muchas veces se dijo y se demostró que posiblemente había defraudación al fisco y al erario, ahora son faltas a la ley por buena fe, indiscutiblemente en ese punto queda, pienso yo, la necesidad de abrir un debate nacional, porque valdría la pena abrir un debate nacional sobre esto, porque como esto no es como el mundo macondiano, David Enrique, en el cual la custodia de Vadillo dice que se la robó un ratero honrado. Rateros honrados no hay. Están faltando a las normas vigentes y desde luego eso tiene su disciplina, y para eso existe la justicia en un país, precisamente para evaluar ese tipo de comportamientos sociales y para dirimir los conflictos.
Claro, es que uno como ciudadano escucha este tipo de explicaciones y como que le queda faltando mucho, porque no estamos hablando de nimiedades, estamos hablando de, como usted lo decía, 14 billones de pesos. Esto requiere un estándar de diligencia altísimo y la buena fe ahí debe ser mirada desde una perspectiva más estricta. Y esto me lleva a pensar de que tratamos el tema de la Contraloría, el tema de Samuel Moreno, el tema que prescribió. Estamos viendo serios problemas en los organismos de control de Colombia. Esto es muy complicado y da para otro programa, para que hablemos de este programa, de una posible reforma, para que no haya cooptación de estos organismos de control y que en efecto controlen a quien tienen que controlar, vigilen a quien tienen que vigilar y hagan su labor dentro del Estado social de derecho, porque el deber, como lo decía usted, de acuerdo con el artículo 3 de la Constitución, es que cuiden a la estructura del Estado y velen por los intereses del soberano, que somos nosotros, los ciudadanos de a pie, los ciudadanos que han hablado estos días y los ciudadanos que son los que ponen esa plata en el erario.
Muy bien, muchas gracias, David Enrique, por complementar este análisis. Hemos llegado al final de nuestro espacio de Economía Global a tu alcance con este editorial que en últimas deja algo en el tapete. Se ha perdido la credibilidad no por las instituciones, sino por aquellos que están representando hoy a las instituciones y que representan un liderazgo que ya sobreaguó, un liderazgo que no ha sido consistente ni ha estado a la altura de los principios que representan, los de un Estado social de derecho que tiene como hilo conductor la dignidad humana. Nelson, usted tiene la palabra.
¿Cómo te quiero, Colombia? Saludos desde Colombia a todo el mundo con esta canción que nace del corazón. Perdonen si con mi canto les interrumpo. Les pido 3 minutitos de su atención.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí en Hablando con el Experto.
Escuchamos de fondo la canción La Tierra del Olvido de Carlos Vives y tenemos con nosotros el privilegio de contar con un hacendista y en mi concepto personal con un estadista, el doctor Juan Camilo Restrepo Salazar, exministro de Hacienda de este país. Y con otra larga hoja de vida que hoy no voy a decir, pero es un ejemplo de servicio a este país en todo momento que la patria lo ha llamado a prestar su servicio. En este momento nos acompaña aquí en la radio universitaria, ¿sí? Hoy día para compartir un tema, orden público, economía y hacienda, ¿sí? Doctor Juan Camilo, le damos la bienvenida y tenga la amabilidad y la generosidad de presentarle un saludo a la ciberaudiencia de este programa.
Buenos días, un saludo a todos ustedes. Me place mucho estar de nuevo aquí acompañando a toda la audiencia y saludándolo a usted, mi estimado genio.
Muchas gracias, doctor Juan Camilo. Vamos a empezar con el tema. En estos días hemos visto una situación, yo podría decir casi como semianárquica en muchas partes del territorio nacional. que se dio por algunas inconformidades que ahorita venía hablando en mi sección, en el caso de la reforma tributaria, la reforma a la salud y algunos otros asuntos que en el cual la población ha estado inconforme y que han generado reacciones que de alguna manera tienen hoy al país nuevamente, además de que está atravesando por el tema de la pandemia, pues ahora se suman situaciones como la que el bloqueo de las vías, los retenes ilegales y otras cosas vienen generando dificultades a la misma población, sobre todo aquella que tiene que ver con el sector agropecuario y hasta con la misma seguridad alimentaria. Doctor Juan Camilo, ¿cuál es su visión general acerca de las incidencias económicas que todo este tipo de situaciones descritas generan en el alicaído aparato productivo ya fuertemente afectado por el fenómeno de la pandemia?
Pues mi visión es una visión desafortunadamente muy negativa. Se esperaba que este año, el año del 2021, iba a ser el año de la gran recuperación. Después del 2020, que fue el año de la gran caída por efectos de la pandemia. Pero ya vamos en el quinto mes y las cosas van de mal en peor, porque se han juntado todos los males y todos los mensajes negativos y desalentadores en la parte económica, de manera que no solo fue el retiro de una reforma tributaria que fue presentada en el momento quizás más inoportuno, donde hubo una equivocación grande a mi entender del gobierno, sino que ahora se ha juntado, se ha reencauchado esa situación de desazón con un paro que desafortunadamente veo que apenas está comenzando, con gran vandalismo, con gran bloqueo de vías, con situaciones catastróficas realmente en ciudades como Cali. De manera que no puedo decir nada diferente a que es un panorama bastante desalentador y negativo en el campo económico el que estamos viendo.
Doctor Juan Camilo, esta mañana venimos en días que estamos recibiendo las noticias de la madrugada en la mañana, ¿sí? Porque en el día casi no ocurre nada, pero ahora las cosas se dan en la madrugada. Y en estas madrugadas hemos escuchado dos noticias. Una que llamó mucho la atención, de que el señor presidente por prudencia no quisiera ir a Cali. Y la segunda, en que ayer el consejero para la Reconciliación Nacional, después de no haber tenido un acuerdo con el comité de paro en el día, en la noche propusiera una mesa de negociación. Le pregunto a usted muy, muy concretamente, doctor Juan Camilo Restrepo, se escucha de que hay pretensiones cerca de 81 billones de pesos, y desde luego la situación fiscal, como usted ha tenido la oportunidad de describirla en este programa, no es la mejor. ¿Cómo observa usted todo este panorama en el cual ya va a haber una mesa de negociación, pero desde luego con el referente de que tenemos un muy grave tema fiscal que podría de alguna manera dificultar alguna de las pretensiones que tienen algunos de los del comité del paro, pero que se podrían aterrizar de alguna manera? Queremos sentir esa opinión suya al respecto, doctor.
Bueno, en relación con lo primero, creo que fue una equivocación adicional, una más de las muchas que ha cometido el gobierno y concretamente el presidente. Primero dijo que no iba a Cali, cuando se le estaba reclamando desde todos los sectores, y lo dijo públicamente, y después aparece en la madrugada de antier en Cali. Seguramente se dio cuenta del gran malestar que su negativa había causado y salió a Cali casi que subrepticiamente. perdiendo además la oportunidad de dar el mensaje simbólico que era lo que se quería con su presencia en Cali, de que estaba con la ciudadanía, y realmente estar allá fugaz y furtivamente a las 3 de la mañana, pues no cumplió esa tarea. En cuanto a lo otro, en el paro pasado y en las negociaciones con el paro en 2019, siempre se debatió y hubo una batalla lingüística interminable de si eso se debía llamar una negociación o si se debía llamar un mero diálogo. Ahora el gobierno, en la madrugada de hoy, ha dicho que sí, que está dispuesto a negociar. Bueno, entonces esa discusión lingüística que hubo hace 2 años se ha allanado ahora. El punto que sigue es qué van a negociar. El gobierno, a mi modo de ver, tiene que ser muy cauteloso, porque si entra en esta negociación a entregarlo todo abruptamente, va a terminar haciendo aún la situación financiera, que ya es muy precaria en el país, y la percepción que de ella se está teniendo aún más complicada. Se dice, que las pretensiones del foro valen 80 billones de pesos. Sí. Las que son cuantificables, porque hay otras muchas que no lo son. Entonces, obviamente son unas cifras tan desmesuradas que no encajan con las disponibilidades del país. Yo creo que tiene que converger ahora en este punto las negociaciones con el paro, con los esfuerzos que está haciendo el nuevo ministro de Hacienda para reacondicionar, rehacer una reforma tributaria más modesta, pero que a los ojos internacionales y para las finanzas públicas del país hay que rehacer, porque de lo contrario sería simplemente ponerle una lápida a la viabilidad y a la sostenibilidad financiera del país.
Muchísimas gracias, doctor Juan Camilo. David Enrique Amorocho, de la mesa de trabajo, le hace la siguiente pregunta.
Doctor Juan Camilo, el nuevo ministro de Hacienda ha venido observando que le gustaría aplicar una propuesta que tratamos con usted en el programa anterior, y que es la de eliminar el descuento de renta a ICA. Sin embargo, el nuevo ministro propone gravar transitoriamente los dividendos, crear una sobretasa de renta transitoria a personas de mayores ingresos, mantener el impuesto a los patrimonios altos de manera transitoria y profundizar en programas de austeridad y gasto. ¿Cómo observa usted, desde el punto de vista macroeconómico y fiscal, la transitoriedad de esos tributos y la austeridad del gasto público?
Yo creo que frente a la desafortunada manera como se presentó y la peor manera como se explicó la proyecto de reforma que pudiéramos llamar Carrasquilla, estos esbozos que ha ido anunciando el ministro de Hacienda están bien orientados. En este momento, los ingresos adicionales tendrán que venir de la gente más adinerada, la gente con mayor capacidad de pago. No puede cometer el gobierno el segundo error, volviendo a martillar la tesis de que los gravámenes es para las clases medias y para las rentas de trabajo. De manera que sí, transitoriamente, mientras se estabiliza la situación, es indispensable un endurecimiento del impuesto al patrimonio, quizás de los dividendos, una sobretasa para las rentas más altas, para las pensiones más altas. Y tiene que ser en esa dirección, como consigan 13, 14, 15 billones de pesos, que ya de por sí es la mitad de lo que aspiraba la naufragada reforma anterior, pero de todas maneras es un producido muy grande y necesario para que la percepción de que la situación financiera del país no está fuera de control se reafirme y gane terreno, que se está perdiendo.
Doctor Juan Camilo, es esa idea de una reforma tributaria simple de alguna manera cosmética, sería todavía una propuesta importante ahora, ¿sí? En ese sentido, grabar transitoriamente todos estos ingredientes que acabamos de hablar, iría básicamente en ese sentido, una reforma transitoria para luego hablar de una reforma estructural, quizás ya en una nueva administración.
Sí, la nueva administración tendrá necesariamente que volver sobre la estructuralidad de nuestro libro tributario. Pero, de todas maneras, una reforma tributaria ahora que busque 14 y que obtenga 14 billones de pesos no es cosmética. Nunca en la historia de las reformas tributarias aún habían dado tanto como 14 billones de pesos, de manera que así no es menospreciable. Y si esto se agrega unas medidas contundentes, claras, en la reducción de gasto público, en el control del mismo, quizás alguna venta de activos, puede salir una reforma muy decorosa y muy defensable, que es en lo que veo que está trabajando el nuevo ministro de Hacienda. Ojalá que le vaya bien, para bien del país y de la credibilidad de la política económica.
Muchísimas gracias, doctor. Aquí viene un tema supremamente importante y del cual también habíamos hablado en el anterior programa. Actualizadas las cifras, el director del DANE habla de estar cercanos a un 42% de la pobreza monetaria. Y también ha registrado que, al menos en Bogotá, hay 760 mil personas que entraron a pobreza extrema y viven con menos de 176 mil pesos. ¿Cuál sería su aporte como experto en cuanto a la superación de este principal problema de la economía colombiana, que es la pobreza, teniendo en cuenta que lo que se proponía como transformación social sonaba bastante insuficiente como solución real de fondo?
Bueno, de ahí la importancia que la nueva reforma tributaria arbitre unos recursos para financiar el programa social de emergencia, que es más apremiante ahora, después de todas estas cifras nuevas que hemos escuchado en los últimos días del DANE, que nunca. El país va a salir muy empobrecido, mucho más de lo que entró a esta pandemia, y estas marchas, estos motines, estos bloqueos de carretera lo van a dejar aún más débil. De manera que se pueda financiar sin desquiciar las finanzas públicas un programa social ambicioso de ingreso solidario, etcétera, todos los elementos que se han venido mencionando últimamente, es lo más apremiante quizás de la reformulación de la política tributaria. Y eso no da mucha espera, porque varios de estos programas tienen apenas autorización presupuestal para ejecutarse hasta mitad de este año. En junio, julio expiran esas apropiaciones presupuestales. Y hay que renovarlas, porque si no, no se podría hacer ninguno de estos programas que son los más apremiantes en este momento de pobreza, de deterioro, de desempleo y de empobrecimiento colectivo.
Doctor Juan Camilo, hablaba usted de un tema que también tocamos en el anterior programa, y que es el tema de venta de activos. El ministro Carrasquilla venía haciendo en ese punto una labor bastante disciplinada de alguna manera, porque venía trabajando fuertemente en ese punto de venta de activos, y surgió una propuesta que fue incluso del mismo Ministerio de Hacienda de vender su parte en ISSSTA a Ecopetrol, donde se presenta a la final una una transferencia únicamente en el dominio de lo público del Ministerio de Hacienda a Ecopetrol, porque ambos son, desde luego, parte de la estructura pública. En términos concretos, hablar de una venta de activos, ¿es un tema tributario o es un tema presupuestal, para que usted tenga la amabilidad y le aclare a la ciberaudiencia?
Es un tema de política fiscal, más que tributario, porque son ingresos que le entrarían al Ministerio de Hacienda y este llevaría, canalizaría hacia el presupuesto, no porque haya un manejo de nuevos tributos, sino porque hay una venta de activos. Sí, esta operación tal como está diseñada sería dentro del mismo sector oficial, pero no es menos cierto que le implicaría unos ingresos importantes al Ministerio de Hacienda, dueño actual de las acciones de ISA, con el cual producto en esta emergencia podría llevar a financiar algunos programas estratégicos de gasto público que complementen los nuevos recursos que espera conseguir con la reforma tributaria, llamémosla 2. Sí. Yo soy más... hay que tener cuidado en esto de la venta de activos, porque eso no es de la noche a la mañana. Hay que cumplir con todos los procedimientos de la ley 226, de manera que en el mejor de los casos, y eso suponiendo que esto se esté moviendo con alguna velocidad, a finales del segundo semestre estarían entrando estos ingresos. Y mientras tanto, pues son muchos los gastos públicos, sobre todo los de carácter social, que están requiriendo de un fondeo y de unas apropiaciones para poderlos ejecutar. Pero de todas maneras serían útiles y serían lógicos, a mi modo de ver, en este momento de tantas dificultades.
Muy bien. Doctor Juan Camilo, porque qué bueno que haya citado usted el asunto que no son ingresos que aterrizan de manera rápida. Uno analiza el momento de pandemia y la dificultad, y se lo pregunto a usted porque usted también es una autoridad en el tema de minas y energía, de hecho fue exministro de minas y energía, y encuentra uno desde luego que la actividad petrolera ha tenido dificultades y que el comportamiento de Ecopetrol, pese a que fue bueno, pienso que de alguna manera no daría en el momento como ese margen para pagar con sus propios recursos en este momento la compra de ISA. Quizás tendría que haber otro tipo de operación, porque ante el nivel de utilidades y lo que observamos y la dimensión del negocio, desde luego creo que eso implicaría una parte de tiempo más. Se va a comprar, sí, pero se va a presentar precisamente la advertencia que usted estaba haciendo. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor Juan Camilo?
Ecopetrol tuvo una recuperación de sus utilidades, no espectacular, pero de alguna importancia, que se debe al comportamiento de los precios del petróleo, que de un derrumbe han mejorado a niveles de 55, 60 dólares el barril. De manera que no es que se vaya a esperar que todo venga de Ecopetrol, porque Ecopetrol tiene que distribuir los dividendos a sus accionistas, uno de ellos el gobierno. Pero así Ecopetrol es. Ha dicho que puede obtener unos recursos del crédito, que tiene capacidades de crédito, que complementados con su caja, así serían es. Suficientes para comprar el paquete de ISA. De manera perfecto. Que esa sería, digamos, la aritmética que está subyacente en esta operación.
Muy bien, doctor, muchas gracias. Son temas muy importantes porque tienen una realidad también fiscal y de caja que deja muy claro en este momento. El doctor Juan Camilo, se nos está acabando el tiempo y, como siempre, este tiempo de radio corto, pero ahí hemos tratado temas muy importantes. Y termino con la última pregunta, doctor Juan Camilo. En su posición de hacendista y estadista, ¿cuáles serían las estrategias viables para superar este difícil momento de orden público, económico, social y hacendístico que atraviesa el país?
Yo diría dos cosas. Una, no comprometerse atropelladamente en negociaciones cuyo costo desborde las capacidades fiscales del país. Eso apenas comienza, porque hasta ayer hubo una reunión exploratoria preliminar con el Comité de Paro. Pero si el gobierno, que no creo que lo haga, llegara a comprometerse a unos costos en estos arreglos que desborden las posibilidades financieras del país, sería fatal, porque en pocos meses estaríamos viendo cómo se derrumba la credibilidad internacional. El paro hay que levantarlo, pero no a cualquier costo, no a cualquier costo. Y segundo, creo que como complemento a esta reforma moderada pero rápida que ha diseñado he ido presentando el nuevo ministro de Hacienda, es útil, es necesaria, y todo eso debe llevarnos a que se puedan conseguir unos recursos, no solo para financiar el paquete social, que es el más apremiante, sino para que el endeudamiento del Estado se mantenga en niveles manejables y tolerables, que no se nos vaya a disparar, de tal manera que se vuelva la percepción internacional contra la calificación de Colombia.
Doctor Juan Camilo Restrepo, muchísimas gracias por este compromiso suyo con la radio universitaria, y lo invitamos muy especialmente a que se despida de nuestra ciberaudiencia, sin antes decirle que tengo aquí en las redes sociales una manifestación del doctor Orlando Enríquez desde Valledupar, quien le manifiesta que en algún momento quisiera obtener su firma y una dedicación especial a un libro que tiene de usted que se llama La Cuestión Agraria. Yo simplemente sirvo de mensajero de todas esas actitudes positivas que tiene hoy nuestra ciberaudiencia con usted desde Valledupar. Le dejo ese mensaje del doctor Orlando Enríquez y lo dejo con la ciberaudiencia para que usted presente su despedida del programa en el día de hoy, doctor Juan Camilo.
Bueno, Henry, a usted, a todos sus colaboradores en el programa, al doctor Enríquez desde Valledupar y a toda su audiencia, pues mi cordial saludo. No son tiempos fáciles estos que estamos viviendo, pero yo creo que con sinderes y con aplomo colectivo, con ejercicio legítimo de la autoridad, ojalá destapando estas vías rápidamente, vamos a salir adelante. Un cordial saludo.
Muchísimas gracias, doctor Juan Camilo. Nelson, usted tiene la palabra para despedir el programa en el día de hoy.
Yo me muero, tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero más que a mi vida, porque sin tu amor yo me muero.
Muy bien, presento gratitud total con nuestro invitado experto, el doctor Juan Camilo Restrepo. Le deseo un maravilloso fin de día y mucho mejor fin de semana en todas sus actividades. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el control máster y la dirección general fue de Sebastián Ríos. Y en la producción nos acompañó Heidi López y David Enrique Amorocho Daza. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho. Gracias por acompañarnos y recuerden que los planes bien pensados son pura ganancia, los planes apresurados son pura pérdida. Un abrazo y un feliz fin de semana para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la hacienda estatal y la administración pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico. Siempre en los micrófonos de Rosario Radio. Hasta la próxima.